Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Como comentábamos en el arranque, el 30 de mayo, la JND, la Junta Nacional de Drogas, realizó una jornada internacional sobre drogas de síntesis, investigaciones, evidencias y desafíos en el anexo ahí de la Torre Ejecutiva. Y siguiendo esta conferencia estuvo Catalina Mizón, nuestra querida compañera acá, estudiante que está realizando su práctica preprofesional. Cata, bienvenida.
Gracias. Sí, es verdad, estuve mirando bastantes horas la conferencia porque se dio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Larguísimo,
sí. Y bueno, tenía mucha convocatoria en YouTube, eso me sorprendió. Mucha gente profesional estaba siguiéndola por ahí. Y incluso el secretario de la Junta, Daniel Radio, dijo que la convocatoria triplicó lo esperado, tuvieron que cambiar incluso la locación. Bueno, esto demuestra que hay un claro interés, ¿no?, en la población sobre estas temáticas, hay curiosidad, la gente quiere conocer un poco sobre todo lo que tiene que ver con las drogas sintéticas, que cada vez hay más cosas nuevas.
Contanos un poco de qué se trató la conferencia.
Bueno, estuvieron profesionales, tanto uruguayos como extranjeros, y bueno, se dio un ambiente muy interdisciplinario, ¿no? Se hicieron exposiciones tanto sobre nuevas variaciones de drogas, riesgos médicos, estudios muy recientes sobre beneficios del MDMA para trabajar en tratamientos terapéuticos, como de la salud mental, por ejemplo. También se dieron estudios antropológicos y sociológicos que desmitifican algunas cuestiones alrededor de quiénes son los consumidores y dónde consumen. Y bueno, en esta misma línea, Daniel Radio hablaba sobre que es importante trabajar en mitos como los de acá no pasa y en Uruguay no hay ese tipo de drogas.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2021, en nuestra región estamos frente a un escenario complejo que supone grandes riesgos para los usuarios de drogas. El informe dice textualmente: los consumidores de drogas no saben necesariamente si están consumiendo lo que tenían intención de consumir. Podemos afirmar que se ha registrado una enorme expansión y diversificación del mercado de drogas sintéticas y una rápida aparición de una amplia gama de nuevas sustancias psicoactivas, sobre todo a partir del año 2013, que es un motivo de preocupación.
Ahí escuchamos a Radio lo que vos decías, ¿no? Desmitificando el acá no hay o acá no hay de esas drogas o acá no pasa.
Sí, exactamente. Bueno, como vos ya sabés, en realidad antes de esto fue un poco casualidad. Yo ya estaba siguiendo el tema del éxtasis acá, tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces, bueno, estuve investigando, veo que hay un sistema de alerta temprana que es de la Junta Nacional de Drogas, en el que se publican cada tantos meses alguna alerta. Pero bueno, me llamó la atención esto. La última era sobre la IA Sport, una pastilla azul que andaba rondando y que supuestamente era éxtasis, pero estaba adulterada.
Que tenía la forma del logo de eSport.
Sí, exactamente. Y que de alguna forma repercutió en la muerte de un joven de 28 años. Entonces, bueno, empecé a hablar con gente que está en la movida de los testeos, esto como para ver qué tan frecuente circulan pastillas adulteradas. Y di con Inés González, que es la fundadora de Chill and Safe, una red argentina de Mar del Plata, principalmente integrada por profesionales como químicos, médicos, abogados, que lo que hacen es trabajar en la reducción de daños. Ellos no solo testean desde su laboratorio, sino que a veces van a las fiestas y trabajan en conjunto con los distintos servicios de salud para concientizar en las maneras de cuidados y las precauciones. Y bueno, tienen una cuenta importante, ¿no?, de seguidores, 34.000 seguidores.
Vamos a encontrar a escuchar a ver qué te contaba Inés González entonces.
Sí, se remasificó el consumo de pastis y se renaturalizó, como que está todo bien y no pasa nada y no se sabe nada al respecto de cuáles son los adulterantes y de cómo prevenir los tips de reducción de daños, cuánta agua tomar, no se sabe nada, se consume desde un total desconocimiento y desde la creencia que está todo bien, le creen al dealer, creen que la pasti tiene éxtasis, es un desastre total.
La verdad es que yo veo un gran silencio por parte del resto de los actores sociales o soluciones que eran para ayer y que hoy ya hay que tomar otras medidas, porque digo, se están muriendo todos los fines de semana pibes en las fiestas electrónicas, no me quiero imaginar en las villas, porque a esos pibes no le importa a nadie y no salen los diarios, ¿viste? Porque ahí también están muriendo.
Ahí escuchábamos a Inés González hablando, bueno, justo de esto lo que vos decías, Cata, de cómo adulteran las pastillas, haciéndole creer a la gente que tiene éxtasis cuando en realidad no, y también nos comentaba fuera del aire que la conversación con Inés fue bastante extensa e interesante. Sí. ¿Qué más hablaron?
Bueno, hay tantos vértices para hablar de esto. También hablábamos, por ejemplo, de Argenpils, que es un foro que ya tiene varios años en Argentina y que parece que tiene una sección para uruguayos. No es que vos accedés así nomás a la información, vos tenés que hacerte un usuario, registrarte. Hay reglas muy estrictas, pero básicamente lo que hace la gente ahí es, bueno, sacar una foto de lo que va a consumir, alguien sabe algo de esto, o si alguien tiene una mala experiencia, publicarlo. Y bueno, ella también, por ejemplo, en su cuenta de Instagram sube capturas cuando la gente le avisa de algo que piensa que está adulterado. Y bueno, pero esto trae muchísimas consecuencias para ella en su día a día. Recibe amenazas, tiene problemas con los dealers, los propios productores que antes la invitaban a las fiestas y ahora como que ya no les conviene porque digamos que ella denuncia todo.
Uh-huh. La escuchamos entonces a Inés a hablar de esto.
Sí.
Al haber más demanda, tiene que haber más oferta, y para que haya más oferta tienen que adulterar con algo, porque no tienen la cantidad de cristal puro, digamos, no lo tienen, y lo tuvieran no lo podríamos pagar, digamos.
Claro.
Es en euros. Entonces, también para tener más rentabilidad y más ganancia, obviamente lo que hacen es adulterar. Cuando me invitan a un evento a testear, que eso cada vez pasa menos, porque obviamente yo digo todo lo que está adulterado, y lo digo y lo publico, entonces bueno, evidentemente no les conviene que se sepa. Cuando me invitan a testear un evento, lo testeo ahí en el momento. Y si no, recojo muestras a través de voluntarios en distintas partes del país y luego las testeo de manera privada y también subo los alertas psicoactivas, cada vez con más miedo,
sí.
Lamentablemente las amenazas...
Bien, eso que contabas, ¿no? Que comentabas antes de escuchar el audio de Inés, hay un factor que es lo económico para los dealers, ¿no? Que tienen
sí.
que comprar, y a la pastia a volverse algo tan que se está masificando, y las fiestas de electrónica y las fiestas en las que se consumen este tipo de drogas volverse cada vez más populares, necesitan más y por eso vienen adulteradas. Entonces que ella esté advirtiendo y generando conciencia sobre esto les perjudica el negocio, ¿no?
Sí.
Algo así, por eso también un poco sufre amenazas.
Sí. Bueno, ellos además, su equipo, también trabajan en las fiestas mismas, no solamente en las redes sociales.
Claro.
Y es un ambiente complicado para trabajar. Desde la prensa, capaz que los casos más conocidos fueron, por ejemplo, el Time Warp del 2016, que fallecieron 5 personas.
Uh-huh.
Uno de ellos fue un uruguayo, también mucha gente intoxicada gravemente. Y hace poco, por la Moncler Verde, falleció hace poco menos de un mes un chico en una fiesta allá en Argentina, en Mandarin Park.
Uh-huh.
Y bueno, me contó un poco Inés sobre lo que es estar ahí y trabajar en este tipo de casos.
Estamos ahí tratando de salvar vidas, de prevenir. Si vemos a una persona que tiene los ojos totalmente desviados, hacemos descansar, la hacemos tomar aire, la hacemos tomar agua, le damos un dulce, le tomamos la presión, le tomamos la temperatura... Los casos que son leves, que no hace falta llevarlos a la enfermería, los tratamos de abordar nosotros y de intervenir nosotros, claro. Por ejemplo, por eso te decía el caso de un ataque de pánico, de ansiedad, tratamos de atender nosotros esos casos leves para que la enfermería le lleguen solamente los casos graves. Siempre hay riesgos y daños. Si alguien te dice, tómate esta pastilla que no te va a pasar nada, te está mintiendo, y básicamente eso sería casi asesinato, porque eso no es verdad. Siempre están los riesgos. Incluso aunque tomes un solo cuarto y la pastilla no esté adulterada, también te puedes morir. ¿Es muy raro? Sí, es muy raro, pero ha pasado y puede pasar.
Bien, además, y en este que te comentaba, el tema de la regulación, ¿no?
Sí, su posición respecto a esta legislación que se planea hace años ya.
Bien, vamos a escucharla entonces.
Si el prohibicionismo tenía el objetivo de que las drogas desaparezcan del planeta, obviamente falló. Entonces, si no van a lograr que deje de circular, y bueno, hay que tener otra estrategia, que es la reducción de daños. La legalización sería como un descontrol. Regular implica otra cosa. Hay que leer los 5 puntos del acuerdo por la regulación legal.
Sí.
Implican un montón de regulaciones. No es, que la droga circule. No, no, no. Y la solución tiene que ser integral, porque el problema es integral. Entonces, digamos, tiene que ser por todos lados. Control de calidad, regulación, prevención, educación. Los eventos tienen que estar como corresponde, con agua, sin calor, con médicos, con ambulancias, con desfibrilador, que se está hablando de ahora y también es verdad, con personal idóneo. También la gente tiene que tener conciencia y aprender a consumir esto. Bueno, la conciencia hay que generarla, obviamente. Esto pasa por la educación, tiene que haber ESI en las escuelas. La gente igual tiene que responsabilizarse de sus consumos.
Me quedaba con esto último, ¿no? La gente tiene que responsabilizarse de sus consumos también, ¿no? Porque
sí.
La regulación implica, bueno, que el Estado Sí, le robó una parte de al narcotráfico, cómo funcione, pero también va en la responsabilidad de cada uno respecto a lo que consume, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, lo que hice en realidad fue buscar alguna situación particular parecida acá en Uruguay. No encontré exactamente.
Recordemos que el emprendimiento de Inés es argentino.
Sí,
¿no?
Exactamente, de Mar del Plata.
Chill and Safe, ¿no?
Sí. Bueno, tiene muchos seguidores en realidad uruguayos, porque uh-huh. muchas veces lo que circula allá en Buenos Aires o en Mar del Plata circula acá. Pero bueno, encontré a Imaginario 9, que es un colectivo acá en Uruguay que trabaja en gestión de riesgos en torno a las sustancias psicoactivas y que también estuvieron hablando casualmente en la jornada de la Junta Nacional de Drogas el pasado martes. Bueno, ellos trabajan de distintas líneas, no solo hacen testeos en varios eventos de Montevideo. Se trata más bien de una militancia activa en materia de derechos. Trabajan con talleres de reducción de daños, en erradicar estigmas, en acciones para visibilizar desigualdades de género, por ejemplo, en política de drogas. Estuvieron Emilia Pérez y Rocío del Pilar, una antropóloga y la otra abogada. Y en determinados momentos de la exposición mencionaban que estaban trabajando con presupuesto cero y que hace falta más apoyo para lograr ampliar la capacidad analítica.
En este contexto donde el prohibicionismo lleva a que las personas que queremos usar drogas, que queremos usar éxtasis, que queremos usar LSD o la sustancia que sea, tengamos que dirigirnos a un mercado ilegal, bueno, son las condiciones que tenemos para poder tener cierta seguridad en nuestros consumos. Entendemos que este análisis es una estrategia amigable para vincularnos entre usuarios, porque muchas veces ver el pequeño laboratorio que montamos ayuda a entablar una comunicación, ¿no? A que surjan dudas, a hacer preguntas, a acercarse. Bueno, el análisis de sustancias psicoactivas que hacemos actualmente podemos analizar MDMA, LSD y algunos adulterantes. En otros momentos teníamos mayor capacidad analítica y podíamos identificar también cocaínas, ketaminas, pero bueno, también tiene que ver eso con el acceso y la capacidad que tiene nuestro laboratorio.
Y que trabajamos con un presupuesto cero, entonces muchas veces no hay plata para adquirir determinadas herramientas que nos sirven para poder analizar. Eso pasa puntualmente con por qué no estamos haciendo análisis de cocaína y ketamina. Lo que más se identifica son sustancias desconocidas, que esto también puede tener que ver con falta de patrones para poder determinar qué tipo de sustancias son las que adulteran. Sí, podemos reconocer que necesitamos apoyo analítico y validación de resultados para que realmente cobre un rigor científico más alto los testeos que estamos haciendo.
Acá escuchamos el trabajo Imaginario 9, hecho, como decías vos, con poco presupuesto, en el análisis, detección de drogas adulteradas y, bueno, generación un poco de conciencia respecto a los consumos.
Sí, estuve hablando telefónicamente con Emilia Pérez sobre todas estas cuestiones, pero bueno, yendo particularmente a una cuestión que a mí me llamó la atención, estaba leyendo un artículo de Guillermo Garat, que es periodista uh-huh. especializado en drogas, y tiene un artículo del 2018 en el que habla de la terraza en el 2016, cuando uh-huh. Imaginario 9, cuando ni siquiera se llamaba Imaginario 9, trabajó en conjunto con algunos profesionales de la Facultad de Química, haciendo testeos en esa fiesta electrónica, y bueno, la Junta Nacional de Drogas de alguna manera desalentó esta iniciativa. Se lo comenté a Emilia y me lo confirmó.
Que he leído notas en las que dice que la Junta Nacional de Drogas les desaconsejó o como que, bueno, de alguna manera les pidieron como que no siguieran
claro.
con los testeos.
Claro. Sí, eso es verdad. Igualmente nosotros decidimos, sí, lo que estamos haciendo es seguir haciendo testeos en contextos más cuidados por nosotros y por los usuarios, pues son contextos más pequeños, que no sean fiestas que tienen aparte, están en el ojo de la polémica.
Bien, ahí te lo confirmaba Emilia y nos decías de fuera del aire que te quedaste con ganas de ahondar un poco
sí,
más en esto.
Sí, como que llegué hasta ahí, espero poder seguir en sala de redacción el otro medio de la universidad esta cuestión porque, bueno, hay mucho más para hablar, me gustaría hablar con gente de la Junta Nacional de Drogas para que me cuenten un poco más por qué no recomiendan que se hagan testeos por fuera.
Uh-huh. Bien, perfecto. En tanto, alentar el consumo responsable. Cata, muchísimas gracias por estos minutos acá y este informe.
No, por favor, un placer.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.